Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida.
14 de diciembre de 2015 comienza un nuevo programa del Faro. Un poquito antes, a las 9 de la mañana y en un día diferente, lunes. Muy buenos días, Eduardo, como siempre, Eduardo San José a los mandos, pilotando este programa. Comenzamos con un poquito de resfriado. Hoy muy alegres, celebrando la llegada, el próximo nacimiento del niño Jesús. El programa va a estar realizado por los alumnos de quinto B de primaria.
Y con la bendición de tus ancestros llegará.
Recordamos a todos los oyentes que este es un programa homenaje en el que estamos celebrando cada día, cada diferente programa, los 300 años que San Luis lleva dejando huella en nuestros colegios. San Luis María de Montfort, la luz que guía nuestro camino.
Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba.
Y como siempre, comenzamos con la primera sección, Amando la Naturaleza. Hoy con una planta muy navideña, el acebo, y para ello voy a dar paso a mi compañero Pablo, que va a ser el encargado de dirigir la sección. Cuando quieras, Pablo.
Buenos días, hoy estamos aquí con mi equipo, que son Claudia, Miguel, Luis, Dani, Sara Q, Javi y Lucía. Y hoy vamos a hablar del acebo. El rey acebo. Una antigua historia celta, el rey roble y el rey acebo, que se representaba de forma popular al comienzo del invierno, contaba cómo el rey roble reinaba sobre la mitad luminosa y cálida del año, cuando sus hojas verdes estaban en su mayor esplendor, y como el rey acebo reinaba sobre la parte oscura y fría del año, cuando el roble perdía sus hojas y el acebo, sin embargo, mantenía el verde de sus hojas y se adornaba de bayas rojas. Ahora doy paso a mi amiga Claudia.
Gracias, Pablo. Ahora vamos a hablar de una especie protegida. El acebo es un arbusto o árbol protegido en buena parte de Europa, precisamente por la depredación salvaje a que fue sometido con objeto de servir de decoración en las fiestas navideñas. En España podemos verlo en estado natural, en zonas como el Moncayo, Aragón o en el Monte Cenic, Cataluña, donde se tomó la fotografía que ilustra esta página. Cuando vayamos al monte y lo veamos, muchas veces asociado a bosques de hayas, castaños y robles. No cedamos a la tentación de arrancar una rama. No solo es hecho sancionable, sino que además es un atentado contra esa especie a la que hay que librar de la recesión.
Ahora doy paso a mi amigo Miguel.
Al igual que el rusco, el acebo se vende en ramas en los mercados de adornos navideños. El control generalizado para impedir el comercio de acebo podado en estado natural ha de suponer que las ramas que se venden en los grandes mercadillos navideños o en las tiendas legales procede de la poda de ejemplares de vivero, pero el riesgo aumenta cuando la compra se realiza en mercados no controlados.
Ahora doy paso a mi amigo Luis.
Puedo tenerlo en casa. Es una planta de exterior muy utilizada para decorar setos y jardines, que se puede comprar en los viveros. Se venden diversas variedades, desde la más común hasta la más sofisticada, con bordes blancos y bayas de color amarillo, aunque en la naturaleza puede llegar puede llegar a superar los 10 metros de altura. Se vende con el tamaño de un pequeño arbusto y tiene un crecimiento lento. Le gustan los lugares húmedos y sombreados, pero al adquirirlo hay que asegurarse de que en él, de que en el vivero nos dan las instrucciones oportunas para un mantenimiento a largo plazo. Y al igual que sucede con el abeto, si no podemos ofrecerle un lugar en el que sobrevivir pasadas las fiestas, es mejor no comprarlo. Por otra parte, tener un acebo en nuestro jardín o terraza nos permite aprovechar las ramas podadas al comienzo del invierno para decorar la casa sin causar daño al medio.
Ahora doy paso a mi amigo Dani.
Cuidados para el cultivo del árbol. Los cuidados que requiere un acebo son mínimos. Es un árbol que prefiere la semisombra, por ello hay que comenzar por buscar un sitio donde su exposición al sol no sea mucha. Elegir el lugar donde crecerá es muy importante, porque el árbol de acebo no soporta bien los trasplantes. Prefiere el suelo ácido, necesita abundante riego, pero también un buen drenaje para que el agua no quede retenida. Se reproduce por semillas, pero por lo lento de este proceso se prefieren los esquejes semileñosos procedentes que se realiza entre fines de verano y principios de invierno.
Ahora doy paso a mi amiga Sara Q.
Componentes activos: tanino, principio, amargo, colorante amarillo, teobromina, pectina, la especie Yecparaguayensis, el popular mate de Sudamérica, es muy rica en cafeína.
Ahora doy paso a mi amigo Javi.
Aplicaciones terapéuticas. Se utiliza la corteza y las hojas para combatir el resfriado, la fiebre y la gripe. Sus bayas rojas son muy tóxicas y pueden causar gravísimos trastornos gástricos si se ingieren.
Ahora doy paso a mi amiga Lucía.
Aplicaciones mágicas. Tiene para los antiguos celtas, a veces llamado el árbol sagrado, lo consideraban protector, capaz de atraer la suerte e incluso de aumentar la capacidad de atracción de un hombre sobre las mujeres. Si portaba una bolsa con hojas y bayas planteando cerca de casa, se dice que protege a esa de la mala suerte. Se utilizaba en los rituales de solsticio de invierno, la Navidad actual, para atraer suerte y prosperidad. En el antiguo alfabeto y calendario durídico correspondía aproximadamente a la época entre el 15 de mayo y el 11 de junio y la letra T, aunque algunos autores aseguran que se trata de un error de traducción, que el tiene céltico era la encina o la coscoja. Véase también porque se emplea de adorno en las fiestas navideñas. Actualmente es una especie protegida en muchos lugares de Europa, en parte a causa de su utilización como ornamento en las fiestas navideñas. Ha sufrido una gran recesión en estado natural. Afortunadamente es un cultivado en jardines, aunque raras veces la especie original.
Muchas gracias, lo habéis hecho genial, como siempre, nos sorprendéis, nos dejáis así con la boca abierta toda la documentación que habéis recogido, información sobre las características del acebo, sobre cómo hay que cuidarlo y sobre sus aplicaciones. Simplemente daros las gracias, seguro que los oyentes están patirifusos, no sabían tantas cosas del acebo que hemos aprendido hoy a las 9 de la mañana, que hemos madrugado un poquito. Vamos a escuchar una cuña y damos paso a la siguiente sección.
El Faro, programa homenaje a nuestro fundador, San Luis María de Montfort.
La luz. ilumina nuestro camino, 300 años dejando huella.
Viernes, de 3 a 4 menos cuarto. No dejes de escucharnos.
Comenzamos entonces con la segunda sección, ¿os parece bien, chicos? ¿Sí? Sección en la que hablamos de... ¿Eres de los que solo ven o de los que se atreven? De esos personajes valientes que han dejado huella a lo largo de la historia y que seguro que encontramos muchos más a partir de ahora. Doy paso a Iván, que es el presentador. ¿No, Iván? ¿Sí? Buenos días, Iván. Cuando quieras.
Buenos días, soy Iván Navarro y os vamos a hablar de las personas importantes. Mi grupo está formado por Yaiza, Clara, Aitana y Kevin. Te doy paso, Yaiza.
Muchas gracias, Iván. Yo os voy a hablar sobre Mahatma Gandhi. Cuando Inglaterra les atacó, él defendió a su ciudad, la India, y en vez de luchar para que se fuesen los ingleses, él hizo la paz, sin armas y sin nada, solo con su voz, hasta que se fueron. En la Universidad de Derecho, Gandhi tenía un profesor al que le caía mal. Un día se sentó a su lado en el comedor y el profesor le dijo: «Un cerdo y un pájaro no se sientan a comer juntos», y le contestó Gandhi: «Tranquilo, profesor, que yo me voy volando». Para vengarse, el profesor le puso una pregunta trampa. Si usted va caminando por una calle y se encuentra en una bolsa que contiene sabiduría y mucho dinero, ¿qué se llevaría? Y Gandhi le respondió: «El dinero». El profesor sonriente dijo: «Yo hubiera cogido la sabiduría, ¿no cree?». Y le respondió Gandhi: «Claro, profesor, cada uno se queda con lo que no tiene».
Muy bonito, Yaiza. Te paso, Clara.
Gracias, Iván, y ahora os voy a hablar de Gemma Hansenbey. Gemma Hansenbey fue una medallista paralímpica en esgrima. Subió a la bola del mundo de Madrid el pasado 17 de octubre en una bicicleta adaptada a su paraplejía. Esta clima es una de las que la atleta se ha propuesto superar antes de ascender al Kilimanjaro, el techo de África, y ser la primera mujer de silla de ruedas que la corona. Con este reto pretende conseguir que se desarrolle la tecnología necesaria para mejorar las bicicletas y acercar de esa forma la montaña a personas con problemas de movilidad. Tardó 4 horas y media en recorrer 4 kilómetros y un desnivel de 400 metros. Esta subida forma parte del entrenamiento que se ha propuesto para lograr salir airosa de un gran reto, ser la primera mujer de silla de ruedas que conquista el monte Kilimanjaro, en Tanzania.
Muy bonito, te doy paso, Aitana.
Muchas gracias, Iván. Yo os voy a hablar del comandante Víctor Hugo Belduma. Víctor Hugo Belduma luchó en la Segunda Guerra Mundial, Ecuador contra Perú, en el año de 1942. Fue muy valiente porque fue el único que sobrevivió en la Guerra Mundial. Han muerto amigos, compañeros y familiares. Hoy en día tiene 90 años y todavía está en plena facultades mentales. Todavía nos cuenta lo que vivió en aquellos tiempos.
¿Es un familiar tuyo?
Sí.
¿Quién es?
El tío de mi abuelo.
Muy bien. Has traído un personaje más cercano de tu familia. Continuamos, Iván.
Te doy paso, Kevin.
Gracias. Hoy os voy a hablar de unos niños que atravesaron un puente para ir al cole. Estudiantes indonesios atraviesan un puente que se ha llamado para llegar a su escuela. En el pueblo de Sanghyang Tanjung, en Lebak, Indonesia, la crecida del río Ziberang había destrozado uno de los pilares del puente, que fue construido en 2001.
Nelson Mandela fue un abogado político sudafricano que fungió como presidente de su país en el periodo de 1994 a 1999. Fue el primer mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo y también el primer en resultar elegido por sufragio universal en su país. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política a través del combate al racismo, institucionalizado la pobreza y la desigualdad social y la promoción de la reciclación social.
Damos las gracias a este segundo equipo que también lo han hecho de una manera excepcional y continuamos con nuestro programa. Damos paso a la tercera sección, esa en la que vamos haciendo un repaso de toda la vida de Montfort, desde incluso antes de nacer, cuando estaba en el seno de su madre, cómo sus padres le esperaron a que ese nacimiento ocurriera, la infancia, la adolescencia. Ya llegamos el otro día hasta los 20 años y hoy vamos a ver esa etapa adulta, madura, hasta su fallecimiento. Pero eso será en la siguiente sección, en un momentito.
Ya de un tiempo a esta parte tú notas que te están pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Ya sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Antes se fue, no está, y aunque eres el mismo, ya no es igual. Parece distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. Ahora estás pensando todo el tiempo en el que dirán. Café, un cigarrillo y un ademán de hombre serio y en su lugar. Y también
comenzamos ya con María, que va a ser la que nos va a dirigir toda esta tertulia, este repaso por la vida de Montfort. Cuando quieras, María.
Hola, buenos días. Os voy a contar junto a mis compañeros Paula, Luis, Elena, Sara, Alonso, Nerea e Ivanji con lo que tú has dicho. La vida de Montfort desde los 20 años hasta su muerte. Empezaré leyendo un poco. En 1693, a los 20 años, siente el llamado consagrar de su vida a Dios a través del sacerdocio. La primera reacción de su padre no era favorable, pero cuando su padre vio la determinación de su hijo, le dio su bendición. Y así, a finales de ese año, San Luis sale de su casa hacia París. Continúa Paula.
El seminario, reduciendo a la comodidad de su caballo, San Luis se dedicó a caminar los 300 kilómetros hacia el seminario de París. Durante su camino se encuentra con dos pobres en distintos momentos. Al primero le da todo el dinero que su padre le había entregado, quedándose con nada. Al segundo, no teniendo ya más dinero que darle, le entrega su único traje regalado de su madre, cambiándolo por los trapos del pobre. De esta manera, San Luis marca lo que ha de ser su vida desde ese momento en adelante. Ya no se limitará a servir a los pobres, pues es ya uno de ellos. Hace entonces un voto de vivir de limosnas. En aquella época Habían seminarios separados para ricos y pobres. Cuando llega San Luis, el seminario, viéndolo en tan miserable condición, los superiores lo mandan al seminario de los pobres. Así se privó de las ventajas ofrecidas en el mejor seminario. En el seminario, San Luis fue bibliotecario y velador de muertos, dos oficios que eran poco queridos por los demás. Más en plan providente de Dios, le proporcionaron oportunidades de mucha gracia y crecimiento.
Continúa Luis.
Por su oficio de bibliotecario, San Luis pudo leer muchos libros, sobre todo libros de la Virgen María. Todos los libros que encontraba de ella los leía y estudiaba con gran celo. Este periódico llegó a ser para la fundación de toda su espiritualidad mariana. El oficio de velar a los muertos fue también un gran provecho. Era su responsabilidad pasar toda la noche junto con algún muerto. Ante la realidad de la muerte que estaba constante ante sus ojos, San Luis aprendió a despreciar todo lo de este mundo como vano y temporal. Esto lo llevó a atesorar tesoros en el cielo y no en la tierra. Él llegó a reconocer que nada se debe esperar de los que es de este mundo, más todo de Dios. Su tiempo en el seminario estuvo lleno de grandes pruebas. San Luis era un poco comprendido por los demás. No sabía cómo lidiar con él, si como un santo o un fanático. Sus superiores, pensando que todavía su vida estaba movida más bien por el orgullo que por el celo de Dios, lo mortificaban día y noche, lo humillaban y lo insultaban de frente de todos. Sus compañeros en el seminario, viviendo la actitud de los superiores, también lo maltrataban mucho. Se reían de él, lo rechazaban muy a menudo y todo eso San Luis lo recibió con gran paciencia y docilidad. Es más, lo miraba todo como un gran regalo de Cristo que le había dado a participar de su cruz.
Elena, te toca leer.
Sacerdote. El 5 de junio de 1700, San Luis de 27 años fue ordenado sacerdote. Escogió como lema de su vida sacerdotal ser esclavo de María. Enseguida empezaron a surgir grandes cruces en su vida, pero no se detenía a pensar en sí mismo, sino que su gran sueño era llegar a ser misionero y llevar la palabra de Cristo a lugares muy distantes. Después de su ordenación, sus superiores no sabían aún cómo tratar con él. San Luis estaba ansioso de poder empezar sus obras apostólicas. Sin embargo, sus superiores le negaron sus facultades de ejercer como sacerdote. No podía confesar ni predicar, y lo mantuvieron un largo rato en el seminario haciendo varios oficios menores. Esto fue un gran dolor para San Luis, no por los trabajos humildes, sino por no poder ejercer su sacerdocio. Tenía como único deseo dar gloria a Dios en su sacerdocio y en sus obras misioneras. Mas como siempre, San Luis obedeció con amor.
Ahora le toca a Sara.
Después de casi un año en el seminario, por fin San Luis se encontró con un sacerdote organizador de una compañía de sacerdotes misioneros, que le invitó a acompañarlo en otro pueblo. Sus superiores, aprovechando esta oportunidad para salir de él, le dieron permiso. A San Luis le esperaba otra gran decepción, pues cuando llegó a casa de los padres misioneros, vio tan grandes abusos y mediocridad entre ellos que no le quedaba duda de que no podía quedarse. Escribió inmediatamente a su superior del seminario pidiendo regresar a París, pero este le dijo que estaba siendo malagradecida y le hizo quedarse. San Luis, que obedecía sensatamente a sus superiores, se quedó. Aún no le daban permiso para confesar y pasaba los días enseñando catecismo a los niños.
Muchas gracias, Sara. Sigue leyendo, Alonso.
Capellán de hospital. Después de varios meses en que se encuentra relajado, San Luis es asignado capellán de hospital de Poitiers, un asilio para los pobres y marginados. No era el apostolado que San Luis buscaba, pues su deseo era ser misionero, pero aceptó con docilidad. Cuando ya percibía los frutos, llegó la prueba otra vez. Los poderosos del mundo no podían aceptar la simplicidad y naturalidad que tenía San Luis con los pobres, y empezaron los ataques y las persecuciones. Vive como todos los santos el sufrimiento de Cristo. De vuelta en París, el predilecto de la Virgen Santísima empieza a ver cómo las puertas se le cierran con rapidez. Muchos, no entendiéndolo, crean falsos testimonios de él, desacreditándolo como hombre y sacerdote. es rechazado hasta por sus amigos más íntimos. Fue tanto el rechazo contra él que en uno de los hospitales en que trabajaba, su superior le puso una nota bajo su plato a la hora de la cena, informándole que ya no necesitaba de su ministerio. Hasta su propio obispo empieza a dudar seriamente de él y 2 meses lo mandó a callar. San Luis, aunque sufrió enormemente, se mantuvo firme en su fe actuando como un santo sacerdote. Dios lo estaba purificando y fortaleciendo para que su vida sea un puro amor a Dios y al prójimo. En su total humillación y abandono de todos, se abre cada vez más al total conciencia de que Dios es su único apoyo, su única defensa. Él ve en esto una nueva oportunidad de abrazar su determinación de vivir en plena pobreza, tanto espiritual como física. También llega a entender que la razón de los ataques de la doctrina mariana, que enseña, primero porque Satanás no la quiere y segundo porque la humildad no está dispuesta a abrazar sus enseñanzas.
Muy bien, Alonso. Ahora le toca a Nerea.
Recurso al Papa, quien le hace misionero. San Luis decide en el año 1706 recurrir al Santo Padre, el Papa Clemente IX. Quería saber si en verdad estaba errando, como todos decían, o si cumplía la voluntad de Dios, lo cual era su único deseo. Se logra el encuentro y San Luis recibe del Papa la bendición y el título de misionero apostólico. Durante su vida apostólica como misionero, San Luis llega a hacer 200 misiones y retiros. Con gran celo predicaba de pueblo en pueblo el Evangelio. Su lenguaje era sencillo, pero lleno de fuego y amor a Dios. Sus misiones se caracterizaban por la presencia de María, ya que siempre promovía el rezo del Santo Rosario hacia procesiones y cánticos a la Virgen. Sus exhortaciones movían a los pobres a renovar sus corazones y poco a poco volver a Dios, a los sacramentos y al amor de Cristo. Crucificando, San Luis siempre decía sus mejores amigos eran los pobres, ante quienes abría de par en par su corazón.
Muchas gracias, Nerea. Ahora le toca leer a Iván.
Tumba, muerte y canonización. San Luis murió en Saint-Laurent-sur-Sèvre el 28 de abril de 1716, a la edad de 43 años. Fue beatificado en 1888 y canonizado el 20 de julio de 1947. Es venerado como sacerdote, misionero, fundador y, sobre todo, como esclavo de la Virgen María. Sobre la tumba de San Luis de Montfort dice: ¿qué miras, caminante? Una antorcha apagada, un hombre a quien el fuego del amor consumió y que se hizo todo para todos, Luis María Grignion de Montfort. ¿Preguntas por su vida? No hay ninguna más íntegra. ¿Su penitencia indagas? Ninguna más austera. ¿Investigas su celo? Ninguna más ardiente. ¿Y su piedad mariana? Ninguna a San Bernardo más cercano. Sacerdote de Cristo, a Cristo reproduzco en su conducta y enseñó en sus palabras. Infatigable, tan solo en el sepulcro descansó. Fue padre de los pobres, defensor de los huérfanos y reconciliador de los pecadores. Su gloriosa muerte fue semejante a su vida, como vivió, murió, maduro para Dios. Voló al cielo a los 43 años de edad.
Una vida nada difícil, nada fácil, ¿os parece? Una vida difícil, habéis visto que tuvo que superar muchos obstáculos, pero con el esfuerzo y con ese amor tan profundo a la Virgen María y a Dios, pues lo consiguió. Acabamos así la sección.
Radio San Gabriel.
La radio que hacemos entre todos.
Padres,
alumnos
y profesores.
Escucha nuestros programas.
Somos escuela,
con ojos de niño.
Somos mucha gente.
Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo es? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave, dame combinación. No me cuentes milongas, yo prefiero la vida a todo color. De rifles y faringes, de estúpidos y lerdos, de lo absurdo de estar muertos. Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime, ¿cómo lo ves, compañero? Y aunque siga viendo el mundo pase mal, y aunque ya no se está en la revolución, y aunque viera mis batallas en las tuyas también, dame color. Y aunque siga viendo el mundo pase mal.
Ya estamos en la última sección. Qué rápido, siempre lo digo, ya sé que me repito, pero es que se pasa tan rápido este programa en el que disfrutamos tanto y lo pasamos tan bien. Vamos a dar paso a los últimos reporteros que han recogido información sobre un tema hoy que suena un poquito raro. Yo ese día me decían, ¿qué es eso? TDAH, déficit de atención y hiperactividad, dentro de la sección en la que hablamos de las diferencias de las personas, que todos somos diferentes y cada uno tenemos una peculiaridad. Pues hay algunos que les cuesta un poquito mantener la atención. Rocío, cuando quieras.
Buenos días. Hoy en El Faro, mis compañeros Raúl, Sandra, José y yo os vamos a explicar qué es el TDAH y qué mejor manera para que lo entendáis todo que esta pequeña historia. La historia de María. Esta es mi familia y esta es mi hermana María. Tiene 7 años. Todos dicen que no se está quieta nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiendo muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima. Que si a los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al colegio, que si ordena tu habitación. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Me quita los juguetes y no me los devuelve o los pierde.
Es difícil jugar con ella porque siempre quiere hacerlo todo.
Y no termina nada. Tenemos que hacer los deberes separadas porque molesta y distrae. El profe ve que María no lleva el ritmo de la clase, que se despista con cualquier cosa que no se concentra, que nunca acaba las tareas. Jugar con ella es muy difícil. No se está quieta ni un minuto. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Ahora que todos sabemos qué le pasa, podemos ayudarla. Mis papás preparan un calendario de tareas. Así María sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con ella cuando está nerviosa. Y entre todos la recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El profe la ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Y le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. María dice que ahora lo entiende mejor. Y mi familia ahora está más contenta.
Mandamos desde aquí un beso enorme a la mamá que ha preparado esta historia, porque además cosas del destino, como nos pasó con la anterior sección de Todos Somos Diferentes, es un caso real, algo que están viviendo en la propia familia. Y ella me decía, la mejor forma de poderlo plasmar es contarlo pues como lo hemos vivido nosotros. Un beso enorme para esa mamá que ha hecho un trabajo espectacular. Seguimos, Rocío.
Y ahora voy a dar paso a Sandra, que nos va a explicar qué es el trastorno de atención e hiperactividad.
Los niños con TDAH actúan sin pensar, son hiperactivos y tienen problemas de concentración. Pueden entender lo que se espera de ellos, pero tienen dificultades para completar las tareas, ya que les cuesta estarse quietos, prestar atención y atender a los detalles. Es evidente que todos los niños, especialmente los más pequeños, se comportan de este modo en algunas ocasiones, sobre todo cuando están nerviosos o excitados. Pero la diferencia entre este comportamiento y el TDAH es que en este trastorno los síntomas están presentes durante un periodo de tiempo más largo, afectan a diferentes ambientes o contextos e impiden que el niño se desenvuelva adecuadamente en el medio social, académico y doméstico. La buena noticia es que con tratamiento adecuado, los niños con TDAH pueden aprender a vivir con sus síntomas y a controlarlos bien.
Y ahora vamos a dar paso a nuestro amigo José, que nos va a decir los tratamientos.
El TDAH no se puede curar, pero se puede manejar. Es decir, se puede controlar sus síntomas eficazmente. El médico del niño trabajará con usted para desarrollar un programa de tratamiento individualizado y a largo plazo. Su meta consistirá en ayudar al niño para que aprenda a controlar su comportamiento y ayudar a la familia a crear una atmósfera que facilite conseguir esta meta. En la mayoría de los seres, de los casos, la forma de tratar a un TDAH es mediante una combinación de medicación y tratamiento conductual. Cualquier buen programa de tratamiento requerirá un atento seguimiento y supervisión por parte del médico, que podrá ir haciendo adaptaciones o ajustes a lo largo del tiempo. Pues esto que es importante que los padres participen de forma activa en el programa de su hijo. La formación de los padres también se considera parte fundamental del manejo del TDAH.
Camino recorrido tiempo atrás. ¡Vámonos! Ten fe en mí.
Ten fe en mí.
Ten fe en mí. No me pidas ser un ángel, pues soy solo lo que ves.
Recordamos a todos los oyentes que estos programas lo preparan, lo realizan con todo su esfuerzo, su dedicación, incluso dedicando tiempos de recreo, los alumnos de educación primaria. En este caso, la clase de quinto B de primaria. Tenemos también aquí a su tutor, a Pedro Antonio. Buenos días, Pedro. Búscate por ahí un micro, nos mandas un saludo.
Hola, buenos días a todos.
Muchas gracias por dejar que... Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, por ayudar a preparar toda esta información, dejarme que entre en vuestras clases y os avasalle así un poco a golpe de mata, porque siempre vamos corriendo, pero al final lo hacen de una manera espectacular porque son niños que tienen ya unas habilidades, unas destrezas para planificarse, para organizarse, para seleccionar información, incluso para expresarse. Terminamos así las secciones de los alumnos, pero tenemos también con nosotros a Carmen Eugenia. Buenos días, Carmen Eugenia.
Hoy hola,
estamos
buenos días.
Con carita de sueño todos.
Sí, porque como hemos empezado tan prontito, otros días a las 4 y hoy... Claro.
Eso es, hemos empezado a las 9 de la mañana, un lunes, porque el viernes... Con todo este ajetreo que tenemos en el colegio de última hora, festivales, obras de teatro, sembradores de estrellas, ahora Carmen nos va a ir explicando ahí algunas cositas, pues ha sido difícil el ir coordinando todo, pero bueno, hemos encontrado el lugar y la hora. Más prontito, todos tenemos carita de sueño, pero lo hemos hecho fenomenal. Carmen, ¿qué nos quieres contar con respecto a este momento en el que estamos celebrando ya esa llegada que es casi casi inminente?
Pues como tú muy bien decías, estamos ahora llenos de acontecimientos navideños, preparando nuestro corazón y nuestro espíritu para la llegada de Jesús. Y se me había ocurrido contaros un poco, por las ondas, cómo hemos preparado este año, este curso, la tarjeta navideña. Ya venimos tiempo en ello, preparándolo, y al final decidimos que la mejor manera de felicitar a nuestras familias sería que sus hijos reflejaran a través de una tarjeta que celebrábamos este año, ¿no? Entonces el título en principio era Montfort en Belén y este año estaba en forma de marcapáginas porque así nos lo sugirió nuestra profesora de Bellas Artes. Uh-huh. Entonces se planteó el concurso a finales de noviembre y ya están los resultados, ya está en imprenta y nada, describiros por encima los detalles porque son muy hermosos cada uno de ellos. Se han elegido 6, cada uno va destinado a los distintos niveles, infantil, uh-huh, primaria, la ESO, bachillerato, ciclos formativos y como os decía, pues los tengo aquí delante de mí cuando los he estado ojeando para mostraroslo, todo el mundo dice ¡ay, qué bonitos! Claro, son muy hermosos porque dentro de cada uno de ellos pues está ese deseo de que dentro de nuestro corazón nazca Jesús. Y os cuento, veréis, el de infantil tiene un Montfort caminando por un camino. Tenemos un arbolito que curiosamente está de color amarillo, uh-huh, con bolitas. Y tenemos un muñeco de nieve que se ha convertido en un muñeco verde. También tenemos un portal... que están las figuras más importantes, San José, María y el niño. Esa es la de infantil. Y os describo un poquito la de primaria. Es un niño de primero, es verdaderamente hermosa. Está en forma de viñetas. La primera, en la parte superior, porque como os decía es un marcapáginas, está la Virgen María y San José. Son dos seres igual que nosotros. Tienen esa capacidad de estar muy cerca, ¿no? Son monigotes muy infantiles y hermosos a la vez. Está el niño Dios en un pesebre, en la segunda viñeta, rodeado de estrellas y de corazones. En la tercera viñeta está su madre acercándose a él. En la cuarta viñeta es curiosa porque aparecen las ovejas dentro del portal. Tal vez porque son seres vivos y también quiere que ocupe un lugar importante. Y en la última de todas aparece Montfort, que va con su bastón y se ve dentro del portal una estrella. Nos recuerda a nuestro gran Dios, ¿no? Al niño Dios. Tenemos otra ahora que es la ganadora de primaria, pero de los cursos más altos, de sexto. En esta tenemos una silueta, una sombra de Montfort, con su bastón típico de caminante, de peregrino, y está rodeada todo de mandalas, dibujos que reflejan mucha calma y a la vez mucha destreza. Y arriba del todo pues nos pone SG 300 años, 300 aniversario de la muerte de nuestro fundador. Seguimos elevándonos en cursos y tenemos a los Reyes Magos de Oriente que van caminando hacia el portal y dentro del portal brilla la figura de nuestro fundador que lleva en su mano la cruz de nuestro Salvador. Tenemos también otra que han realizado con mucho esmero. Está también nuestro fundador y por último los alumnos de bachillerato, una Virgen María, una silueta hermosa de verdad que lleva en sus manos al niño Dios. Y nos dice arriba, buscad primero su reino y su justicia. Todo lo demás se os dará por añadidura.
Yo no sé vosotros, chicos, ¿qué os ha parecido?
Bien, muy bonito.
Son preciosos. Estoy asombrada del trabajo que realizan los alumnos. Y Carmen, yo no sé tú qué opinas. Y Pedro, si quieres también comentar algo al respecto de lo que voy a decir. A mí lo que más me llena, porque me llena y me siento plena de ver, este es el resultado, pero imagino todo el proceso, es como en cada pequeño gesto, en cada pequeña obra, en cada pequeña realización que se va creando en nuestro colegio, cada vez son más las personas que trabajan en equipo. Son alumnos, son profesores, pero ya los de infantil se coordinan con los de bachillerato. La profesora de arte nos va diciendo. Qué sensación, ¿verdad?
Sí, es muy hermoso. Es una cadena humana que al final hace que todo llegue a su ser y al final se produzca la magia de que salga a tiempo, de que funcionemos. Y sí que es verdad, sí, que es una cadena que tienes que tocar muchos palos, muchos puntos, pero al final se da, sin saber por qué se da. También tenemos nuestros percances, ¿eh? En el camino hay mucho percance.
Sí,
como
Montfort
en su peregrinaje, que también tenía pues eso, muchos tropezones, pues sí. A nosotros nos pasa también. Pero la verdad es que te hace crecer. Siempre sacas pues eso, un aprendizaje y unas ganas de seguir. Y la verdad es que el empuje grande, grande son nuestros alumnos y también las familias que están detrás. Porque detrás de todo trabajo pues está la felicitación también a esas familias que están en el día a día sacando adelante seres humanos tan hermosos.
Pedro, ¿qué te sugiere a ti?
Bueno, pues un poco ratificar lo que dice Carmen, que es muy bonito, muy hermoso ver cómo nuestros alumnos se vuelcan en cada actividad, cómo esta cadena humana que forma toda la familia gabrielista, desde infantil hasta los más mayores, que son hombretones ya en los ciclos formativos, pues van de la mano y van haciendo cosas muy hermosas que muchas veces sirven para decorar nuestros pasillos, ¿verdad? Y otras veces pues llegan a las casas, a las familias, que también darle las gracias desde aquí porque es verdad que nos echan una mano muy, muy grande con la formación de sus hijos y de los corazones que tienen tan hermosos.
Nos acompañamos los unos a los otros, todas esas cosas que van surgiendo para decorar los pasillos y para decorar los corazones, porque qué mejor para un maestro que ver esa
ese disfrute, porque el proceso es un disfrute, y luego esos resultados y esas obras que vais creando poquito a poco. Pues desde aquí no nos queda más que despedirnos, desearos un muy feliz año nuevo, unas muy felices Navidades. A mí siempre me gusta desear que aprovechéis este tiempo para compartir en familia. Es un tiempo en el que, bueno, pues todo invita a estar en el entorno familiar, en el hogar, las cenas, las charlas, el abrir los regalos, ¿por qué no? Aunque sean sencillitos, porque no tienen que ser muy, muy, muy allá. Un regalo sencillito es lo mejor. Y esa compañía, ese estar todos juntos, es lo mejor que nos puede regalar la Navidad. Como decimos, os vemos ya, nos oímos y nos vemos, porque nos sentimos en el próximo año, en el 2016. Desde aquí un beso enorme y nuestros mejores deseos. Hasta pronto.